continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 18. Nos encontramos en escena a un joven rico, un principal. Este hombre se acerca a nuestro maestro, queriéndole adular. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, el maestro le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vamos a leer a Marcos, capítulo 10. Y dice así, al versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, en este pasaje encontramos cantidad de verdades, cantidad de maneras de hacer tikkun en nuestra propia vida. Tikkun es reparar, rectificar. ¿Qué tengo que rectificar? Cristo lo que hace es abrir la intimidad de nuestro corazón, ese que cubrimos y protegemos tanto para que no se sepa lo que en realidad somos. Hay quienes dicen que somos una persona en público, otra en la familia y otra completamente diferente en lo privado. Por cierto, eso es hipocresía. Las personas debemos de ser las mismas en todos los lugares. Siempre la misma, no debe de haber desacoplamientos. Y eso es lo que está diciendo el Señor: ¿por qué me llamas bueno? A ver, chico, lo ubica y lo remite a Deuteronomio 20, ¿verdad? Donde nos dice que Dios hay solo uno. Y no es porque Cristo esté negando su deidad, no, sino por las intenciones con las que viene este muchacho. El Señor lo mira con misericordia, por supuesto que sí. Nosotros nos cuesta mucho trabajo mirar a la gente con misericordia, sobre todo cuando quieren venir a vendernos el favor, ¿verdad que sí? Nos da hasta coraje y los mandamos pues por ahí lejos. A mí no me vengas con esas, ¿no? Así somos nosotros. Pero Él no es así. Él nos ama, sabe que somos carne y sabe que muchas de las cosas que hacemos es precisamente para ganarnos su favor. Pero da la casualidad de que Él dice: no, yo ya te di un medio con el cual tú puedes reconciliarte conmigo. Ese medio es Cristo. Para muchos no es suficiente. Necesitas hacer más y más. Y es aquí donde toman muy mal, pero muy mal, el pasaje donde Él está diciendo: sígueme tomando tu cruz. ¿Sabes qué es lo que creen? Y anulan por completo la obra redentora de Cristo. ¿Qué? Tienes que padecer. Tienes que sufrir a manos de otros y dejarte maltratar, dejarte pisar, dejarte robar, dejarte que te hagan polvo. Es decir, que te conviertas en el felpudo de las personas. Eso no es así. Porque entonces están diciendo que tú tienes que ganarte la salvación a través de tu propio sacrificio. Imagínate nada más la salvajada que están diciendo esta gente que no entiende lo que es el Evangelio, que no entiende lo que está diciendo el Señor. Si tú lees el contexto, y mira, este mismo pasaje está en Mateo 19, Lucas 18 y ahora estamos en Marcos 10. Si tú lees todo el contexto, ¿con quién viene hablando el maestro? Bueno, viene hablando con sus discípulos, Y los discípulos no eran los apóstoles solamente, eran muchos discípulos, hombres y mujeres. Había niños, había religiosos, entre ellos fariseos, saduceos, escribas, bueno, había de todo ahí. Mucha gente escuchando. Unos que se jactaban de ser justos, ya lo leímos la semana pasada, en el mismo capítulo 18, que se jactaban de ser muy buenos. ¡Ay, qué bueno que yo no soy como este publicano, shalala!, ¿no? que creían en su justicia personal a través de la religiosidad. La religiosidad es todo aquello que se proyecta hacia afuera, hacia un grupo de personas, para demostrar qué tan piadosos somos, qué tan buenos, a través de razonamientos, a través de justificaciones, a través de versículos. Y es así como se hacen toda clase de perversiones, males, trampas, hurtos y miles de cosas, ¿no? Es decir, como que nos da la licencia de hacer según qué cosas. Pero el Señor nos dice que eso no es así. Sin embargo, bueno, este muchacho parecía que todo eso era buenísimo. Aunque ya la primera cosa, malo, le dice el Señor, no. Le recuerda Deuteronomio 20. Bien, Jesús le dijo, le recita los mandamientos que están relacionados con el prójimo. Primero lo remite a los primeros 5, que es por los cuales somos destituidos de la gloria de Dios, y ahí ya había fallado el muchacho. Pero bueno, los siguientes 5 dice, no, pues si todo esto lo he hecho. Bueno, y el Señor, como ya lo hemos visto, escuchado en el podcast del lunes y en nuestra clase del martes, barro en sus manos a las 8 de la noche, España, por nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica. Tenemos también No Me Maltrates a las 8 de la noche, también España, en el canal de YouTube. Adoración de Siervos los viernes a las 8 de la noche. He Aquí Yo Vengo Pronto el sábado. También el sábado de la mañana a las 11 y media de la mañana tenemos un tiempo de gratitud. El domingo en la mañana a las 11 y media también un estudio. Y en la noche a las 8 de la noche también otro estudio. Así que esperamos verte por ahí en nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica. Bien, así pues, este muchacho es confrontado y le dice al Señor, una cosa te falta. Lo vio con amor y le dijo, una cosa te falta. Mire, vuelvo a decir, nosotros somos muy injustos, tomamos la justicia a veces por nuestra propia mano, y yo me acuso la primera, me indigna mucho cuando veo que la gente abusa de otras, cuando les roba en la cara, cuando son maltratados, me indigno muchísimo. Y bueno, tendría yo que frenarme un poco más, pero me cuesta, ¿eh? Además, mi trabajo es atender a las personas pues que están siendo afectadas, y llevo ya muchos años así, y pues no termino de acostumbrarme. No me voy a acostumbrar, yo creo que nunca, a ver gente sufrir. Bueno, pero yo no soy el Señor. Y él dice que le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Bueno, a ver, vámonos a el original. Y aquí te pido que pongas mucha atención. Si sabes griego, pues sabrás que eso no está en el texto original, la palabra tomando tu cruz. Nada más dice, kai deuro akloloutei moi, es decir, ven y sígueme. Eso es lo que dice el original. No dice tomando tu cruz. No sé por qué la Reina Valera añadió esto a la escritura, pero no está. Y como dije desde el principio, les ha venido de maravilla a muchas personas para que acepten toda clase de malos tratos y vejaciones. Pero el Señor no dio a entender jamás que para seguirle a Él tendrías que aceptar toda clase de vejaciones y así ser salvo. Nunca. Yo esto no lo veo en la Escritura. La obra redentora de Cristo es suficiente. Ahora, que seguirle a Él quiere decir vender todas nuestras posesiones, esto ya lo vimos en el podcast de lunes. No, está dando el Señor justo en el clavo, justo donde la persona ha puesto su confianza, su adoración, su talón de Aquiles, como lo vimos el martes. Y dice el Señor, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y puedes decir, ah, pues si yo soy pobre, ya. El asunto es que no está hablando solamente de dinero. Vamos a ver qué más dice. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirando dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. El Señor nos está diciendo no que dejemos toda la familia y te vayas a no sé dónde. No, está diciendo que los seres humanos somos muy dados a poner nuestra confianza, nuestro amor, nuestra seguridad en las personas, en las cosas, en las posesiones, en las circunstancias, en tus contactos, es decir, la gente importante. Y olvidamos, que todas esas cosas, personas, circunstancias, amigos, amigochos, quien sea, son siervos al final. Es decir, nos fijamos más en las herramientas que en el dueño de las herramientas. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando tú dejas todo eso y centras tu mirada en el autor y consumador de todo cuanto existe, de nuestra salvación, de nuestro perdón y reconciliación, entonces comienzas a seguir el verdadero camino que te hace libre. Pero también el precio por seguir esa libertad con que Cristo te ha hecho libre y que no está sujeto a la esclavitud de la religiosidad, te va a costar muy caro. Porque los propios religiosos, así como lo siguieron a él, lo persiguieron y argumentaron y recontraargumentaron y se reunieron y hacían sus reuniones secretas ahí para ver cómo le iban a hacer y conspirar y iban a ir a hablar con fulano y con perengano, sí, vamos a hacer aquello y le quitamos aquello y ahora le hacemos aquello y vamos a juntar piedras y vamos a correr la voz por toda Israel para que cuando lo vean lo atrapen y lo hagan polvo y lo tiren por el despeñadero, lo maten, lo vamos a entregar, ¿no? Bueno, pues ese es el mismo camino que siguen todas las personas que deciden seguir a Cristo y ser libres en Cristo, libres para amarle, libres para obedecer, libres de la religiosidad. Y eso tiene un precio, mis estimados, claro que sí. Pero él mismo dice que si tú te mantienes en esa libertad, que a su vez te convierte en una persona íntegra, verdadera, genuina, que ya no tiene las ataduras de la religiosidad, que anda siempre con temores de que, ay, no he orado, no he hecho esto, ay, que no sé qué, ay, debí haber hecho aquello, ay, que no sé qué, ay, que no oré a las 3 de la mañana, ay, que no me puse la falda recontra archilarga, ay, que me pinté de carmín los labios y ahora me voy a ir al infierno, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Todas esas cosas no forman parte de la relación con Dios. ¿Cuándo viste a Jesús haciendo esas cosas? Observa a Cristo, míralo de cerca, mira sus ojos, conócelo. ¿Cuándo has visto que trajeron a la mujer acusada en adulterio? Era judía, por favor. ¿Viste que tomara más piedras para apedrearla? Eso hacen los religiosos, traen a las personas al frente, ¿verdad?, en la sociedad para tirarle de piedras, para acabar con su vida. Van todas estas gentes feroces a arrancarle las pieles con sus propias bocas, si fuera posible, a manchar su nombre y hacer todo lo que puedan. ¿Tú cuándo viste al Señor haciendo estas cosas? Dime, ¿dónde lo encuentras? ¿Verdad que no? Conozco muchas personas que han salido de allí, de los grupos religiosos, y que ahora mismo están curando sus heridas, precisamente porque tuvieron una pésima experiencia con la religiosidad. Pues es lo mismo que se encontró el Señor, gente herida, lastimada por los religiosos, cristianos de segunda y de tercera y de cuarta, porque ya estaban manchados, ya, y aunque pidieran perdón, tenían que hacer muchas penitencias. Lo mismo que ahora, tenían que hacer esto y ahora y aquello. Pero no, seguir al Señor es vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Lamentablemente, las personas están marcadas por la religiosidad, y caminar sin religiosidad cuesta mucho trabajo. Demasiado trabajo, tanto así que Judas terminó traicionando porque esperaba otra cosa, y muchos se apartaron porque esperaban otra cosa. La religión hace daño y sigue haciendo daño hasta hoy. Son las persecuciones del siglo XXI, pero dice el Señor que vamos a recibir muchísimo, muchísimo, aquí y en el tiempo venidero. ¿Qué? ¿Vienes? Ay, eso es simplemente centrarse, como los religiosos, en lo económico, en la popularidad. ¿Tú sabes lo que es vivir en paz y libre? Gozar del mundo que Dios te ha dado y disfrutar de todas sus bendiciones, dando gracias. Gracias, Padre, por la comida que me das, por cada ingrediente, porque lo puedo saborear. Gracias porque sé que tú me estás cuidando y me proteges a pesar de que tenga tantos enemigos que desean ver mi destrucción. Gracias, porque aunque planean y no saben cómo destruirme, tú me proteges. Puedo contar una vez más, y lo voy a contar mañana, que una vez más me has salvado, una vez más me has protegido, una vez más me has defendido, una vez más tu verdad me ha rodeado, una vez más me he podido esconder en tu costado. Una vez más, he visto tu rostro brillar en el mío. Una vez más, me he sentido como un pajarito en tus manos, cubierta, protegida por ti. Gracias, Padre, porque lo que yo veo cada día es tu gracia y tu misericordia, la que tú me dices en el Salmo 23. El bien y la misericordia me siguen todos los días, porque cuando me hace falta algo, allí veo el ticún y yo entonces rectifico mi vida y vuelvo a ver tu rostro. Y entonces vienen mis enemigos, quieren comerme, destruirme, Puedo ver cómo se secretean, cómo hablan, cómo conspiran, cómo me critican, cómo me juzgan, cómo envidian y celan. Pero entonces te vuelvo a ver a ti y una vez más puedo volver a contar que otra vez me has defendido. Han lanzado sus flechas y han caído donde tenían que caer, en corazones podridos, pero también corazones nobles y buenos han sabido reconocer que venían de los mismos demonios. Gracias, Padre. Gracias porque así puedo darme cuenta quién es el remanente. Tú eres bueno. Eso es. Eso es seguir a Cristo. Eso es caminar por la senda del discípulo. Lo único que tienes que asegurarte es ser íntegro. Bienaventurado el varón que no se sentó en consejo de malos, que no estuvo conspirando y hacer las cosas, que tenemos que hacerlo muy en orden, que tenemos que hacerlo todo muy bien. Y zasca, con el palo dando. Qué malos que somos, qué hipócritas y mentirosos podemos llegar a ser, ¿verdad? Estas semanas he visto tantas cosas tan horribles. He visto a los demonios verdaderamente bailar sobre los justos. Pero como esos demonios saben que su tiempo se acaba, quieren hacer el mayor daño posible antes de irse a la morada que les espera, el mismísimo infierno. Bueno, pronto se van a ir, sí, sin duda. Han comprado su billete y ese nadie se los va a quitar. El Señor les bendiga. Espero que en esta reflexión que hemos hecho haya quedado claro. Así que ya sabemos el valor que tiene seguir a Cristo, vivir en esa libertad, pero sabiendo que esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres implica no regresar a la religiosidad, y que van a venir a por ti los religiosos. Hombre, que sí van a venir, porque van a querer someterte a sus estatutos, normas y la ley, ¿verdad? Cuida tu corazón, tu integridad y tu santidad. El Señor nos cuide, porque Él viene pronto. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.